Libro de Ezequiel, capítulo 19. Ezequiel, capítulo 19. Ayer, en España, siguiendo sus elecciones municipales, tenían ceremonias en todos lados en que los nuevos alcaldes, alcaldeses, recibieron su bastón de mando. Es una costumbre ahí, es una vara de madera adornada. ¿Qué es el bastón de mando? Es una vara, como dije, de madera que simboliza un cetro de un rey o de un gobernador. Hasta el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, fue presentado con un bastón de mando de parte de gente indígena en otra ceremonia muy antigua que ha persistido hasta el día de hoy. Tan antigua es este símbolo que aparecerá en nuestro texto de hoy. Versículo 1. Y tú, Dios hablando a Ezequiel, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. A lo mejor muchos no saben qué es una endecha porque hice una encuesta antes del servicio. Endecha quiere decir una lamentación. Ayer en España todo era mayormente alegre. Estaban celebrando. Pero el capítulo de hoy, lejos de una celebración, es una endecha, o sea, una forma de lamentación. No es muy largo, es breve. Pero es una meditación relevante para nuestras celebraciones de hoy. Dos, dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Los leones en la Biblia pueden representar algo bueno o algo malo, dependiendo del contexto. El león puede representar a Cristo Jesús, el león de Judá, o el león puede representar a Satanás, el león rugiente. Pero en cada caso es uno que tiene gran dominio, fuerza, poder. Y por esto, en este capítulo, la palabra está aplicada a los príncipes y hasta a su madre. Otra vez dos. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Sabiendo el contexto aquí, hemos estado mucho tiempo en Ezequiel, los leones representan una fuerza mala. Representan la tiranía, la crueldad y finalmente el fracaso. Versículo 3. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. La madre, la leona, pensaba como otras bestias de su vecindad. Está representando a Judá, lo que quedaba del pueblo de Dios. Para ejercer su poder, no estaba siguiendo a Dios, sino estaba siguiendo la sabiduría de abajo. Como dice en el libro de Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 4. Y las naciones oyeron de él, ese leoncito, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Ese líder, ese hombre de mando en el pueblo de Dios, era tan peligroso que hasta sus vecinos ayudaban en capturarlo y mandarlo a Egipto con grillos. Segundo de Reyes 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim, esto es el rey de que se hablan, tropas caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. El capítulo de hoy es una endecha, una lamentación, porque un príncipe, un gobernador que ha recibido el bastón de mando, puede ser una gran bendición al pueblo. Si tiene sabiduría, si tiene astucia, puede traer seguridad y hasta prosperidad a su pueblo. Y si anda gobernando sobre el pueblo de Dios, puede guiar bajo la bendición rica de Dios. Pero el profeta aquí tiene que levantar endecha, lamentación, porque lejos de proteger su pueblo, el hombre hizo el opuesto, pensando como uno del mundo, hasta creyendo las mentiras destructivas de Satanás. Versículo 5. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Todo eso es como una parábola. Dios hablando por medio de su profeta sobre el pueblo y sus líderes. Aquí la madre Judá, la leona, pensando como mundana, va a intentar el mismo, esperando un resultado diferente. Todo esto es lamentable porque el pueblo de Dios tenía la palabra de Dios, pero en vez de seguirla, se actuaban como mundanos. En toda esa parte del libro de Ezequiel, se esperaban prosperar así, con su sabiduría terrenal, animal, diabólica. Pero supuesto, estaban equivocados. Versículo 6. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Se levantaba como otro ejemplo de la cruel tiranía. Andaba entre leones, los poderosos del mundo, aprendiendo sus modos de pensar y sus modos de manipular. Y claro, todo bajo su mando. Todos los que estaban bajo su protección iban a terminar sufriendo mucho. 7. Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. Este hombre que tenía el mandato fue otro desastre, siguiendo al mundo, creyendo otra vez las mentiras destructivas del enemigo, con su mente muy, pero muy lejos de la verdad de Dios, aunque gobernaba sobre el pueblo de Dios. Endecha es esta, y de endecha servirá. 8. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. El hombre era una bestia, y tenía que estar cazado como una bestia, aunque estaba en el pueblo de Dios. Otra vez hasta los vecinos incrédulos tenían que estar empleados para acabar con sus tiranías. 9. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Ya sabemos, los que han estado aquí estudiando, quién es. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. poniendo un hombre en una jaula, también es una práctica antigua, para mostrar gráficamente la derrota de uno. Yo recuerdo hace muchos años, cuando se captaron a Abimael Guzmán, el comunista terrorista en Perú, cuyos tropas quemaron iglesias cristianas en todos los montes, y fue capturado y presentado públicamente en una jaula para mostrar a todo el mundo su derrota total. Y hermano, amigo, si crees que todo esto está muy lejos de nosotros, yo conozco hermanos que han terminado en la cárcel, y no por cosa buena. Conozco hermanos que han recibido el bastón de mando sobre un ministerio, sobre una familia santa, y han terminado en las llamas del escándalo. Esto puede pasar cuando la persona no se da cuenta, no se dé cuenta de que tiene un gran enemigo que desea llenar la mente con conceptos mundanos, engañosos, pero siendo muy lejos del discernimiento, se cargan en la trampa, como el león en el foso, para ir a la jaula de la derrota. Ahora hay otra parábola en versículo 10, empezando, y el mensaje de hoy es muy corto. No se duerme. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada juntos a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Esto habla del pueblo de Dios empezando bien, muy próspero, seguro y feliz en los tiempos de David y en la primera parte del mandato de Salomón. Tan gloriosa era que la reina del sur tenía que venir de muy lejos para ver con sus propios ojos la gloria de un mandato del hombre bendecido por Dios. Esto estudiamos de Salomón. 11. Y ella tuvo varas fuertes, está hablando de la madre en tiempos buenos, las varas fuertes para cetros de reyes. Aquí es la analogía del bastón del mando, o a veces dice barra de mando. Es simbólico. Y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Aquí está la referencia, como dije, al bastón de mando. Estas barras fuertes representan gobiernos buenos, magistrados astutos, que son una bendición a sus súbditos. Estos saben cómo gobernar con astucia sobre personas y también sobre recursos económicos. Saben cómo organizar su tiempo y cómo guiar su pueblo a los logros cada vez más altos con la bendición de Dios. Son hombres que estudian, antes que nada estudian la palabra de Dios y después estudian lo que pertenece a sus negocios. Son hombres de disciplina, o hasta se pudiera decir que son discípulos. Y los que viven bajo sus mandos se sienten seguros, protegidos y bendecidos. Y hermanos, eso es lo que Dios desea para nosotros. 12. Pero fue arrancada con ira y derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Esto habla, por supuesto, de la caída del pueblo de Dios, de la manera peor que está en muchos de los profetas. Hemos estudiado esto en Ezequiel, en Jeremías, en Esías y en los profetas menores. El pueblo fue derrotado porque tenía sobre sí hombres que han recibido el bastón de mando, pero solamente gobernaban conforme a sus deseos carnales, ignorantes de la gran guerra espiritual que se peleaban en su alrededor. 13. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Está hablando de pueblo de Dios llevado a Babilonia. Triste. Pero Dios nos ha preservado todo esto en su palabra para informarnos que como hombres nosotros estamos responsables. Y si no tomamos en serio nuestras responsabilidades, nosotros también podemos caer. 14, último versículo del capítulo. Y ha salido fuego de la barra de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Cuando no había vara fuerte, no había cetro del rey, no había, no solamente no había buen gobierno, no había nada de gobierno. Endecha es esta, y de endecha servirá. Cuando no hay gobierno sabio sobre un país, sobre una iglesia, sobre una familia, se puede terminar sin gobierno alguno. Y por lo tanto, muchos seres queridos se quedan expuestos al ataque. Endecha es esta, y de endecha servirá. Conclusión. Y concluyendo, empiezo con una objeción. Tal vez alguien está pensando, pero yo vine aquí hoy día para celebrar el Día de los Padres. ¿Qué tiene que ver todo esto con ese día de alegría? Respuesta. Tiene mucho que ver. Es cierto que el capítulo es triste, pero Dios lo tiene aquí con un propósito. San Pablo dijo en el Nuevo Testamento, hablando de los fracasos de los de antes, en 1 Corintios 10:11, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios contiene estas cosas porque el Espíritu Santo sabe que necesitamos estas cosas. Hermano, como padre, tú has recibido el bastón de mando sobre tu familia. Hay personas muy preciosas que dependen de ti, no solamente económicamente, pero espiritualmente. Y ojalá tú entiendes que tienes un enemigo fuerte que desea tomar control sobre tus pensamientos. Hubo otro león activo en este capítulo que no era mencionado directamente, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león normalmente va a atacar al débil, al que no es tan alerto, al que es, en otras palabras, la presa fácil. Y como evidencia de que los padres son el blanco de muchos ataques, solamente tenemos que pensar en el ejemplo de las bodas. Las bodas. Normalmente, en una boda sagrada, el padre que ha llevado el bastón de mando se presenta a su hijo, al novio, el nuevo posesor del bastón de mando de una nueva familia. Pero ¿cuántas veces hemos visto que en la actualidad el padre simplemente no está presente? Y un hermano u otro pariente puede hacer esto, pero no es exactamente el mismo. Estuve meditando en esto y tan perverso es la situación hoy día que me encuentro felicitando a la novia muy rara que actualmente tiene su padre presente para llevar a cabo ese momento tan crítico en la vida de la novia. Pero normalmente en mi vida, en mi experiencia, el padre simplemente no viene por razones de separación o porque la madre era una leona y el padre un león. Han separado hasta mucho tiempo y ni pueden estar en la presencia del uno al otro. Endecha es esta y de endecha servirá. Y hermano, yo pudiera multiplicar los ejemplos de hombres, hermanos, que han tenido que ir a la cárcel por poco o por mucho tiempo. U otros que han tenido que abandonar ministerios por causa de escándalo. Es que muchos simplemente no estaban enterados de la guerra feroz, la guerra espiritual en que hemos sido puestos. Muchos no han avanzado en su conocimiento de las Escrituras. Esto jamás ha sido una prioridad para ellos. Y cuando vino el ataque, el león en contra de la presa fácil, todo se terminó con rapidez. Tienes que entender, hermanos, que no solamente tengo evidencias abundantes de todo esto en las Escrituras, sino que cuando el hermano se fracase, derrotado por el enemigo, los detalles vienen a mí normalmente en las sesiones de la consejería. En fin, estamos aquí para celebrar a los padres. Pero por supuesto, el Padre Celestial y su gloria delante de todo, y por esto tratamos de estar fieles a su palabra. Y hermano, padre, abuelo, hoy día queremos celebrarte y tus éxitos en llevar el bastón de mando sobre tu familia con todo éxito. Pero para hacerlo te exhorto a progresar en tus estudios, en tu compañerismo con otros padres de experiencia, tal vez en la reunión de hombres. Amén. Porque jamás deseamos oír una historia como este capítulo sobre tu vida. Porque si esto pasa, y pasa mucho en estos tiempos, si esto pasa, será inevitable decir de tu vida también, endecha es esta, y de endecha servirá. Pero si es tu deseo terminar bien, proteger a tus hijos preciosos, la hermana querida con que estás casado, si es tu deseo con certeza estar presente en las bodas de tu hija o de tus hijas, como Dios manda, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Por la sangre de Cristo Jesús, tu vida puede terminar como un gran éxito, lejos del león rugiente que siempre anda buscando a quien devorar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran día. Si hay un hermano que tiene que corregir algo, ayúdalo, Señor, a meditar, a recapacitar en esta mañana. Si hay hermanos aquí, jóvenes, que nunca han tenido la menor interés en tu palabra, despiértalos, Señor, para que no se quedan como casualidades de la guerra espiritual, para que tengan la capacidad de guiar a los hijos preciosos, la hermana preciosa con que van a vivir y pasar su tiempo. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración y después continuaremos con todas las actividades del día.